SER Podcast.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia.
Pues aquí estoy, pero estoy dispuesto porque no me pienso perder la historia de hoy. Estas Amazonas dan mucho juego.
Yo voy tirando la caperuza del boli, que no sé dónde ha caído. Ahora la buscaré cuando estés hablando tú.
Los nervios del momento.
Escuchábamos al comienzo del programa La Mujer del Rey, esa película del año 2022, en donde se habla de las Amazonas de Daomei, que marcan un poco ese punto de autenticidad de una historia legendaria que siempre hemos escuchado en Occidente, pues con esas referencias en el mundo clásico de las Amazonas, de ejércitos solo de mujeres, que es algo pues muy atractivo, ¿no?, desde el punto de vista histórico, pero que quizás solamente en este punto de África podemos decir que es real, ¿no?
Es real y no demasiado lejano en el tiempo, porque desaparecen oficialmente a finales del siglo XIX, a pesar de que la última Amazona de Daomei, ahora lo comentaremos, este reino, ¿no?, tan ancestral en el occidente de África, la última muere en los años 70 del siglo pasado. O sea que estamos hablando de un ejército de mujeres completamente femenino, guerreras como ellas solas y temibles por los enemigos con los que se enfrentaron, ¿no? Es verdad que cuando se habla de Amazonas, el nombre se lo dan los franceses. Su nombre es Agogi, que es el nombre que se utiliza en lengua fon para estas Amazonas africanas, como también se las ha llamado. Luego comentaremos más detalles de ellas, pero es que cuando tú vas a Benín, que es el nombre que actualmente recibe el antiguo reino de Daomei, pues la siguen teniendo un respeto tremendo porque forman parte de la historia pasada y sobre todo del enfrentamiento que tuvieron con el ejército francés, porque al final se convierte en un protectorado, en una colonia francesa hasta que obtienen la independencia. Y de hecho yo vi una estatua de 30 metros de alto, recubierta de bronce, de una de estas agogis, de una de estas amazonas, 30 metros, se dice pronto, lo cual es una reivindicación a todo ese ejército femenino del que tenemos constancia histórica, que lucharon, en fin, ya quisieran muchos hombres luchar como ellas, con uñas y dientes, y lo de los dientes lo digo con literalmente, porque tenían dientes afilados que cuando ya no tenían el machete, no tenían el fusil o no tenían la lanza, utilizaban los dientes precisamente para matar. O sea que estamos hablando de auténticas guerreras, de auténticas amazonas y de mujeres muy veneradas, muy sagradas, porque eran las que tenía alrededor su rey y tenían, por supuesto, todos los privilegios de un ejército y de una guardia de élite. Muchas mujeres de aquella época hubieran deseado entrar en este cuerpo de élite, porque te puedes imaginar que cuando surgen estas mujeres, que ya sea a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX, el resto de mujeres vivían en las condiciones más precarias y más humildes que te puedes imaginar, pero sin embargo ellas sí que tenían privilegios, incluso eran reverenciadas. Siempre había una mujer, una niña, que cuando ella salía de palacio iba tocando una campanilla porque no las podías mirar ni siquiera tocar. Eso te da un poco el carácter sagrado que tenían las agogis, que tenían estas amazonas del antiguo reino de Daomei.
Bueno, pues un tema realmente interesante y atractivo y muy desconocido. Yo tengo que decir que me voy a dejar llevar, porque tú eres acabas de venir precisamente de Benín, de este país tan fascinante que se encuentra, bueno, pues entre el Togo y Nigeria, en el Océano Atlántico, en esta zona de Centro África, y que marca un poco el escenario en donde nos vamos a mover en los próximos minutos, ¿no? Tenemos delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo?
La fecha es el 15 de enero de 1894.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, están aquí todos bastante tranquilos, sosiego, pero los rostros, tanto de blancos como de negros, Bueno, pues unos parecen los blanquitos, que parecen franceses, con rostro quizás más feliz, y los negros, pues un poco cabizbajos, ¿no?
Poco cabizbajos porque estamos hablando del fin de este reino, un reino que surge en 1600 y que está terminando prácticamente ahora con la rendición de su último rey. Bueno, vamos a decir su penúltimo rey, ¿no? Estamos hablando de Beiansin, que es el que vemos, el que ha resistido estas últimas batallas contra el ejército francés. Está claro que la desigualdad de armamento es muy clara porque el rey Beiansin, por supuesto, ayudado por su ejército de amazonas, estamos hablando de 4.000, tenía un ejército de 15.000 soldados, entre ellos estas 4.000 amazonas bien adiestradas. Y esta fecha, estamos en Abomey, que es la capital de este reino de Dahomey, en Abomey, donde están sus palacios reales, por cierto, están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es donde se firma esta capitulación, esta rendición, después de haber sido traicionado su rey Beiansin. Por eso es un momento clave, porque Beiansin se rinde a Francia ante el coronel Alfred Dodds, es un mulato senegalés, y dan el poder a Guchili, que era el hermano, un poco el hermano tonto, al que le dan el trono como un títere, ¿no? Para que continúe, pero siempre bajo la supervisión de los franceses. ¿Qué quiere decir? Que aquí se termina este reinado, cuidado, un reinado que floreció gracias a la esclavitud. Luego comentaremos si quieres, porque por entonces es cierto que los esclavistas, los negreros, la mayoría eran blancos, en fin, eran británicos, eran holandeses, eran franceses, pero también eran de muchas etnias negras de esta zona de África, ¿no? Donde capturaban a prisioneros para luego ser trasladados por el puerto de Huidag a distintas zonas de América, entre ellas a Brasil, entre ellas a Cuba o entre ellas a Haití. De ahí surgen luego variantes del vudú, porque no olvidemos que estamos en el reino de Dahomey, que es la cuna del vudú, que a día de hoy en Benín, cuando cambian el nombre, además lo cambian en 1975 por Benín, sigue siendo la cuna del vudú. De hecho, el 20% de la población sigue practicando el animismo, que ellos lo consideran como una auténtica religión. Bueno, pues hay que entrar un poco en situación en donde Beiansin tiene que rendirse. Él es exiliado, deportado, primero a Martinica y luego a Argelia, pero el cuerpo de estas amazonas, de este potente ejército, las amazonas de Dahomey, había quedado diezmado, prácticamente la mitad de ellas habían muerto en distintos conflictos, en distintas batallas. Y aquí es donde entra un poco, pues, quién eran estas mujeres, por qué estaban en este palacio real, con todos los privilegios que eso conllevaba, y quién eran, qué hacían, qué armamento tenían las auténticas amazonas de África.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Es bastante llamativo y no hay paralelos en otros lugares del planeta, en otras culturas, que quizás en un desarrollo tan grande, ¿no? Sí que es cierto que había en algunos ejércitos, algunos corpúsculos de guardias, de mujeres, etcétera, pero no un ejército tan preparado, tan desarrollado y tan organizado en este sentido como las amazonas de Dahomey, ¿no? ¿Cómo nacen? ¿Quién llegaba a ser una mujer soldado en este ejército de amazonas?
Pues mira, nacen de una forma muy singular porque, claro, no hay otro ejemplo en toda África, ¿no?, de estas características. Es lo que tú dices, hay mujeres que han guerreado, está claro. Luego, si quieres, hablamos un poco del mito de las amazonas, tanto en Grecia como en los cronistas de Indias, que también se encontraron con estas leyendas. Incluso Marco Polo también hace alusión a ellas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las guerreras de Dahomey, estas amazonas africanas, nacen, pues, cuando nace prácticamente el reino de Dahomey, que era un poderoso estado africano que existió aproximadamente entre el año 1600 hasta 1904, que es cuando ya desaparecen como tal, y en esta zona de África Occidental, y surgen pues gracias al pueblo Fon, porque allá hay muchas etnias, ¿no? Entonces el pueblo Fon o los yorubas son de las etnias más predominantes, y el pueblo Fon, igual que los yorubas, practicaban también el vudú, que también es muy importante tenerlo en cuenta, porque están dentro de esa cosmovisión religiosa. Para entonces, lo que es la religión y la política estaban estrechamente unidas. Por supuesto, era una monarquía absolutista, el rey estaba considerado sagrado y la corte estaba muy estructurada en ministros y funcionarios. Y dentro de la corte estaba este ejército de élite de mujeres que tenían que pasar un periodo de iniciación, no valía cualquiera. ¿Quién eran? Dicen que el origen eran antiguas cazadoras de elefantes, es decir, que ya habían mostrado su valentía cazando elefantes. Solían ser mujeres que o no querían o no podían casarse. Pero entonces, una mujer no casada era un poco como una mujer estigmatizada. Pero había mujeres que no querían ser casadas porque los casamientos que había en aquel momento eran, pues ya sabes, de convención para conseguir tierras o conseguir ganado. Entonces había mujeres que se resistían a ello, entonces querían entrar dentro de este ejército de Agogís, que es como el nombre realmente que reciben. El nombre Agogí en lengua fon significa nuestras madres, o sea, para que veas un poco el carácter sagrado que tenían. ¿Y quién era? Pues eso, entraban muchas veces de forma voluntaria porque querían tener una vida mejor, a pesar de que la disciplina era muy dura, era una disciplina muy espartana, o bien también eran mujeres capturadas, pero que consideraban que tenían los requisitos para formar parte de este ejército profesional femenino. Eran entrenadas desde jóvenes, algunas entraban con 8 o 9 años de edad, y al final tenían una disciplina tan extrema que las obligaban pues prácticamente a tener una iniciación muy dura. De hecho, algunas mujeres morían en estas iniciaciones. ¿En qué consistía? Pues evidentemente estaban entrenadas en la lucha cuerpo a cuerpo, una gran disciplina militar, obediencia absoluta al rey y prohibición absoluta de tener relaciones sexuales, de casarse o de tener hijos. Es decir, estaban casadas metafóricamente con el rey. Tener relaciones sexuales una vez que ya formabas parte de este cuerpo de élite, que en el fondo era una sociedad secreta, no lo olvidemos, sociedad secreta femenina, tú no podías tener relaciones sexuales, o si las tenías, no quedarte embarazada. Bueno, con lo cual utilizarían métodos anticonceptivos. Tenían el privilegio de sentarse en el Consejo Real, fumaban en pipa, porque también fumaba el rey en pipa. Fumar en pipa en aquella época era como un signo de distinción, ¿no? No lo podía hacer todo el mundo. O sea, que la pipa era como un síntoma de realeza. Y por supuesto, practicaban otro tipo de disciplinas. Practicaban el baile, el canto, la música, es decir, que servían un poco para todo. Pero lo importante era lo que te comentaba al principio. Cuando ellas salían del palacio, porque ellas vivían en el palacio con todos los lujos que eso tenía. Fuera del palacio, pues era, en fin, el hada de piedra, ¿no? Era entrar en una época pues más complicada y con más hambre. Entonces, cuando ellas salían del palacio, una niña tocaba una campanilla delante de ellas para que se apartaran todas y para que miraran en otra dirección. Estaba totalmente prohibida tocarlas. Y claro, a cambio de esa disciplina militar, y que luego tenía que ser el primer cuerpo de batalla cuando entrabas en liza, pues ellas recibían comida, recibían alcohol, tabaco y, por supuesto, esclavos. Tenían el derecho de tener cada una de ellas 50 esclavos bajo su servicio, según dice uno de los viajeros de la época, que era Richard Barton, que también estuvo por allí, y entonces hizo una crónica de lo que él veía. 50 esclavos podía tener cada una de las agogías. O sea, que eso te da idea de la importancia. Eso sí, luego cuando entraban en batalla, mejor no encontrarte con ellas.
Fíjate, estamos hablando de las Amazonas de Dahomey, en lo que hoy es Benín, este país africano. Y lo decíamos al principio, ¿no? Cuando hablamos de Amazonas, pensamos en América, pensamos sobre todo también en la tradición clásica. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento del libro cuarto de la historia de Heródoto, en donde se nos habla, se nos describe a esas Amazonas en relación al mundo de los escitas. Y que, bueno, pues podemos intuir ya muchos aspectos casi legendarios, ¿no? Nada que ver con detalles históricos y confrontados perfectamente como Barton y otros cronistas de la época en el siglo XIX en África. Es curioso, vamos a escucharlo.
Sobre los saurómatas se cuenta la siguiente historia. En la época en la que los griegos lucharon contra las Amazonas, Los escitas, por cierto, llaman a las amazonas Eórpata, nombre este que en griego significa matadoras de hombres, ya que Eor quiere decir en escita hombre y pata, matar. En esa época, repito, cuentan que los griegos, tras haberse alzado con la victoria en la batalla librada a orillas del Termodonte, se hicieron a la mar, llevándose consigo en tres navíos a todas las amazonas que habían podido hacer prisioneras. Pero ellas, en alta mar, atacaron a los hombres y acabaron con ellos, arrojándolos por la borda. Sin embargo, las mujeres no entendían de barcos, ni sabían utilizar gobernalles, velamen ni remos, por lo que después de haber acabado con los hombres, se dejaron llevar a merced del oleaje y el viento. Así arribaron a Kremnos, en el lago Mayátide, por cierto que Kremnos pertenece al territorio de los escitas libres. En ese lugar desembarcaron las amazonas de sus navíos y se encaminaron hacia una zona habitada. Se apoderaron entonces de la primera manada de caballos con que se toparon y a lomos de los animales se dedicaron a saquear las posesiones de los escitas. Por su parte, los escitas no acertaban a explicarse lo que sucedía, pues no conocían la lengua, ni la vestimenta, ni la raza de sus agresores. Todo lo contrario, se preguntaban con asombro de dónde podían proceder. Además, las tomaban por hombres que se hallaban en la flor de la vida, y de ahí que trabaran combate con ellas. A raíz del mismo, los escitas se apoderaron de los caídos, y así reconocieron que eran mujeres. Ante ello estudiaron el caso y decidieron no matarlas en lo sucesivo bajo ningún concepto, sino enviar a su campamento a sus soldados más mozos con los mismos efectivos con que, según sus cálculos, contaban las amazonas. Los jóvenes debían acampar cerca de ellas y hacer lo mismo que hicieran ellas. Si los perseguían, no debían aceptar el combate, sino darse a la fuga. Y cuando pusieran fin a la persecución, los mozos volverían a acampar en las proximidades. Los escitas tomaron esta determinación con el propósito de tener hijos de ellas. Los jóvenes que fueron enviados se ajustaron a las órdenes recibidas. Por su parte, las amazonas, al percatarse de que no habían ido para causarles el menor daño, los dejaron tranquilos. Pero cada día un campamento se acercaba más y más al otro. Y resulta que los jóvenes, al igual que las amazonas, no tenían consigo nada más que sus armas y sus caballos. Es más, seguían el mismo tipo de vida que ellas, dedicándose a la caza y al pillaje.
Jesús Callejo, crononauta, Heródoto nos habla aquí en este pasaje, en el pasaje 110 del libro cuarto de Heródoto. Nos habla, como digo, de unas amazonas nada que ver, nada que ver con las que tú has podido estudiar de cerca en tu viaje a Benín y de las que las crónicas del 19 y de comienzos del 20 nos hablan, pues de una estructura social perfectamente marcada, perfectamente estructurada, valga la redundancia, y de algo, pues eso, real, ¿no?
Claro. Sí, pero bueno, ya sabes que todas las leyendas tienen un pozo de realidad. Está claro que cuando Heródoto, Filóstrato, o Amiano, o Diodoro, o Procopio hablan de ellas, en fin, es porque algo había. Claro, lo que cuentan también está muy exagerado, ¿no? Porque, claro, te hablan de eso de una sociedad gobernada por mujeres, lo cual tampoco es raro pensar, ¿no?, que fuera una sociedad matriarcal. Claro que sí, pero que ya se enfrentaran a los hombres en campo abierto, que cuando tenían hijos, a los hijos varones los desechaban y se quedaban con las mujeres para criarlas, que se tenían que lacerar o cauterizar un pecho con un hierro ardiente, para que el pecho derecho, para luego poder disparar mejor con el arco y lanzar jabalinas. En fin, yo creo que hay muchos elementos que se van añadiendo, pero a ver, qué duda cabe que no solo la mitología griega, sino también otras mitologías, sí hablan claramente de estos pueblos de guerreras. En el caso de las Amazonas que habla Heródoto, podría ser de cerca del Mar Negro, posiblemente en la zona de Escitia, ¿no?, en Asia Menor, y siempre caracterizadas por ser grandes guerreras, arqueras, jinetes, siempre enfrentadas y preparadas para la guerra desde muy pequeñas. Y de hecho, dentro de la mitología hay nombres clásicos de estas Amazonas, por ejemplo, Hipólita o Penthesilea. Hipólita se enfrentó con Hércules y Penthesilea se enfrentó con Aquiles, por ejemplo, dentro de la guerra de Troya. En fin, ese tipo de cosas son muy llamativas, porque si solo formara parte de la mitología griega, dices, bueno, vale, bien, la imaginación ya sabemos la que tenían. Pero es que hemos encontrado dentro del mundo vikingo tumbas como la de Birka, por ejemplo, que demostraba que ostentó un alto rango militar, ¿no? Resultó ser una mujer guerrera dentro de lo que se hablaba en las sagas nórdicas. Pero es que también se han encontrado mujeres guerreras en Asia. Por ejemplo, Tomoe Gozen en Japón fue una de ellas. Mujeres guerreras mongolas que defendían campamentos. Mujeres arqueras en tribus nómadas de Asia Central. Pero es que en las crónicas de India ocurre lo mismo. Y no solo en las crónicas de India. En fin, donde Fray Caspar de Carvajal, que es el cronista de Orellana, cuando está sorteando, en fin, todos los problemas que tiene el río Marañón, denomina y bautiza a ese río como Amazonas, porque da crédito, no solo da crédito a las leyendas, sino que ellos tienen un enfrentamiento con estas mujeres guerreras. No sabemos si era un ejército o sencillamente eran mujeres que estaban defendiendo sus aldeas, ¿no? Y entonces lucharon con todo lo que podían. Entonces, ese río, Amazonas, viene precisamente su etimología de las Amazonas que ellos pensaron que estaban luchando contra ellos y que estaban totalmente organizadas militarmente. Pero es que Ruy González de Clavijo, en la embajada de Tamerlán, estamos hablando de ese embajador de Enrique III cuando va allí en el siglo XV, también habla de estas Amazonas. Y, por si fuera poco, California recibe el nombre de California por el nombre de una de las Amazonas, que era Calafia. Es verdad que tiene que ver con un libro de caballería escrito por Carci Rodríguez de Montalvo. Entonces, cuando estos expedicionarios españoles llegan a la California Baja, ellos piensan que era una isla en aquel momento y siempre se hablaba de que estas mujeres vivían en una isla. Entonces dijeron, ya está, ¿cómo lo bautizamos? California, porque seguro que esto fue un antiguo reino y este antiguo reino era Calafia la que gobernaba todo esto, ¿no? Y todo en función de un libro de caballería, porque por entonces estos conquistadores españoles leían muchos libros de caballería, que es un poco la crítica que hace Cervantes con el Quijote. Bueno, pues ahí está. Y Marco Polo, en el libro de las maravillas, en el Milione, en el siglo XIV, habla también de la isla de las Amazonas, que estaría más o menos, la sitúa alrededor de Sumatra o del sur de la China. ¿Qué quiere decir todo esto? Que claro que ha habido ejércitos de guerreras. Lo que pasa es que ninguno ha habido tan cercano en el tiempo y tan documentado como estas guerreras de Daomei, de las que estoy comentando, donde a día de hoy, ya te digo, se las rinde tributo y se las considera como ese clásico empoderamiento de la mujer, ojo, a sabiendas de que siempre estaban bajo el yugo de un rey soberano, porque sin el rey soberano ellas no hubieran llegado a ser lo que son actualmente.
Además de las Amazonas de Daomei, tienen no solamente ese aspecto militar que lo decías antes, pero también me gustaría recuperarlo, ese aspecto más sacralizado, religioso y también todo aquello relacionado con el vudú, que es algo muy atractivo, es algo muy misterioso que todavía, bueno, pues hablar de vudú, tanto esta religión en África como en América, todavía pues plantea muchas incógnitas y mucho misterio alrededor de la realidad religiosa que hay detrás, ¿no?
Sí, pero es que es indispensable hablar del vudú para entender tanto al reino de Dahomey, para entender a estas Amazonas y para entender un poco la forma de sentir, de pensar y de actuar de estos pueblos, porque hay muchas etnias, ¿no? Pero sobre todo la etnia Fo, la etnia Yoruba, sí que siempre han estado muy influenciadas por el vudú. A ver, el vudú no es lo que entendemos nosotros, el vudú de Haití, ese es el problema, ¿no? Yo cuando he estado estos días en Bení, claro, una de las cosas que yo quería ver de cerca y asistir a rituales era este vudú, que nada tiene que ver con el vudú que luego se ha exportado a otros lugares. Ten en cuenta que el reino de Adomey era un reino esclavista, es decir, suministraban esclavos a todas estas potencias europeas precisamente para comerciar con ellos. Por lo tanto, se hizo inmensamente rico. También tuvieron sus problemas con otros reinos cercanos, como era el reino de Nigeria. Pero todo esto hizo que tuvieran muchísimo dinero, siempre, ya te digo, basados un poco en su religión, que lo permitía, porque es una religión animista, donde ven dioses por todos los lados, donde hay un culto a los espíritus. Estos espíritus son los que llaman ellos vudú, pero también hay un culto y una importancia capital a los ancestros, a los antepasados. Y entonces lo que hacían era suministrar estos esclavos, es decir, que negros contra negros, no lo olvidemos, o sea, aquí no se puede hablar de un bloque de inocentes, un bloque de culpables, todo el mundo tuvo algo que ver. De hecho, ahora hay una ruta de los esclavos que quieren establecer a nivel turístico, donde termina en Uidag. Uidag sería el puerto donde eran embarcados y ya iban en dirección a Haití. De ahí surge un poco ese vudú haitiano, donde eran embarcados a Brasil. De ahí surgen luego religiones sincréticas como el candomblé, como la umbanda o la macumba, y luego también muchos eran embarcados hasta Cuba, y de ahí surge también, como no, la santería o el palomonte. Es decir, todo esto surge de aquí, de esta zona de Benín y Togo, que es actualmente, y también parte de Nigeria. Entonces, luego es verdad que se dieron cuenta de que esto no podía funcionar continuamente, ten en cuenta que empiezan también a erradicar y abolir la esclavitud. De hecho, Francia lo hace en 1848, España y Portugal ya lo habían hecho mucho antes, de forma oficial. Otra cosa es que de forma extraoficial todavía siguieran traficando con esclavos. Pero una vez que Francia abole la esclavitud en 1848, en Brasil se hace hasta 1888, o sea, en Brasil tardan muchísimo. ¿Qué es lo que hace el reino de Dahomey? Pues utilizar otro tipo de recursos económicos. Entonces, en este caso es el aceite de palma. Es cuando empiezan a darse cuenta que el aceite de palma es un gran producto económico y que eso también les puede dar bastante beneficio. Bueno, pues todo esto dentro del vudú. El vudú es para hacer un programa, está claro, ¿no? Pero sí, un poco que quede claro para los que nos escuchan, que el centro, el epicentro de ese vudú está aquí, en esta zona, en este antiguo reino de Dahomey, lo que actualmente ahora es Benín, y que por lo tanto hay que entender un poco qué pensaban, en qué creían, y que a día de hoy, ya digo, que el 20% de la población siguen siendo animistas. El 50% son cristianos y hay un 30% que son musulmanes. Pero ojo, incluso cristianos y musulmanes también, por si acaso, siguen practicando este tipo de cultos. Cuando digo practicando, es utilizando los oráculos, yendo a brujos para que les eche las conchas de caurí para ver un poco el futuro y sus decisiones más importantes, porque, a ver, el vudú es un poco la religión bailada y cantada. Es decir, la música, la danza está presente continuamente. Es imposible desligar su vida cotidiana del vudú para los que creen en este animismo. Pero no tiene nada que ver con muñecas donde tú las pones, en fin, alfileres y vas haciendo este tipo de ritos satánicos. Para nada, ya te digo. Es para desarrollarlo con más extensión un día en un cronovisor.
Antes escuchábamos un fragmento de Heródoto, de ese libro cuarto, del pasaje 110, hablando de las Amazonas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, el mundo de los escitas, etcétera. Vamos a escuchar otro pasaje en donde a mí me resulta muy cómico, la gente cuando lo escuche pues va a entender por qué, en donde también se habla de esos detalles más mitológicos dentro de las Amazonas, pues todo aquello relacionado con el sexo, con que, bueno, vamos a escucharlo porque realmente es divertido.
Por cierto que, hacia el mediodía, las Amazonas hacían lo siguiente. Solían dispersarse individualmente o por parejas, alejándose bastante unas de otras para satisfacer sus necesidades. Y cuando los escitas se percataron de ello, también hicieron otro tanto. Cierto día uno de ellos se abalanzó sobre una de las que se habían quedado solas, y la amazona no lo rechazó, sino que le permitió gozar de ella. La mujer no podía hablar con él, ya que no se entendían entre sí, pero le indicó con la mano que al día siguiente acudiera al mismo lugar y que trajera con él a un camarada, dándole a entender que debían ser dos y que ella llevaría a una compañera. El joven, al regresar al campamento, contó el caso a los demás, y al día siguiente, dicho muchacho acudió al lugar acordado en compañía de un camarada, y encontró a la amazona, que lo estaba esperando con una amiga. Entonces, el resto de los jóvenes, al tener noticia de lo ocurrido, conquistaron también todos ellos a las restantes amazonas. Posteriormente, acabaron por unir los campamentos y por vivir juntos, teniendo cada cual por mujer a aquella con la que primero había mantenido relaciones. Los hombres no conseguían aprender la lengua de las mujeres, pero éstas sí que lograron comprender la de aquellos. Y cuando pudieron entenderse entre sí, los hombres les dijeron a las amazonas lo siguiente: «Nosotros tenemos padres y tenemos también propiedades, así que no sigamos llevando por más tiempo este tipo de vida. Al contrario, regresemos para residir entre nuestro pueblo. Desde luego, por esposas os tendremos a vosotras y no a otras mujeres».
Jesús Callejo, a mí cuando lo leí hace un montón de años este pasaje, a mí me recordaba, digo, esto es parte de un guión de Padre de Familia, de los Simpson, o de no sé qué, ¿no? Porque es realmente, realmente cómico y trasciende un poco pues esa parte quizás más legendaria, ¿no? de las Amazonas, ¿no?
Sí, pero es algo de lo que también se hace con Marco Polo. En este libro de las maravillas que escribe, en este Il Milione, cuando él habla de las islas de las Amazonas, o la isla de las mujeres, como también la define, cerca del Océano Índico, pues él habla de que él no llegó a conocerlas, él hablaba de oídas, ¿no? En fin, en función de las leyendas que le iban contando. Él habla que eran mujeres independientes, sin presencia de hombres, salvo durante tiempos determinados donde se juntaban para procrear. Y si era niño, se lo pasaban a su padre o sencillamente lo abandonaban, y si era niña, se lo quedaban, ¿no? O sea, tengo que decir que esto que cuenta Heródoto ya también lo refleja Marco Polo, ni más ni menos que en el siglo XIV. Es decir, que es algo que se transmitía, ¿no? Incluso en las cartas apócrifas del preste Juan también se habla de este ejército de Amazonas. En las crónicas de Indias, no solo Fray Gaspar de Carvajal, como te decía, también Colón o Nuño de Guzmán habla de las Amazonas. Y casi siempre un poco referidas a este tipo de leitmotiv, ¿no? Por una parte, que eran guerreras, que eran, en fin, muy fieras en batalla, pero que también, ojo, no querían a los hombres, salvo, evidentemente, para procrear. Entonces era un poco como, los usaba como clines. Una vez que ya no les interesaba, fuera. Bueno, pues eso es un elemento que nos remite a esos cultos matriciales, incluso a cultos neolíticos y paleolíticos, donde las mujeres tenían muchísima influencia y donde antes de que hubiera dioses, había diosas. Acuérdate de las diosas de la fertilidad, en fin, las famosas Venus paleolíticas y también algunas neolíticas. Es decir, yo creo que viene un poco todo de ahí. Con independencia, y eso lo reitero, de que evidentemente en muchos pueblos, en muchas culturas, en muchas civilizaciones, en muchas etnias, en muchas tribus, claro que había ejércitos de mujeres para defender sus territorios, cómo no. Pero, ya te digo, ninguno con la abundancia de datos y la cercanía en el tiempo como las famosas Agogei o las famosas Amazonas del reino de Dahomey, que tenían muchísimas implicaciones, entre ellas el nombre. Tenían un nombre público y un nombre secreto que no se podía decir porque si no tenías poder sobre ellas.
Fíjate, el mundo de las Amazonas de Dahomey, volveremos seguramente en un programa en el futuro para hablar del vudú, para hablar de otras tradiciones africanas que son tan desconocidas o por lo menos tan mal interpretadas o tan poco conocidas, en el sentido de que todo el mundo ha oído hablar de vudú pero no se tiene ni idea de realmente lo que hay detrás, ¿no? Hablar de vudú, pues muchas veces piensas, o de los zombies, piensas en películas gore, de terror, de serie B, pero nada que ver con la realidad que trasciende desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista antropológico de ello. En este programa hemos intentado hablar de las Amazonas, a partir de estas Amazonas de Dahomey, en lo que hoy es Benín, en África. Hemos hecho algunas pinceladas también de su historia en otros lugares, en Asia Menor, en América, y era pues quizás la excusa para poder viajar en el tiempo a conocer este grupo extraordinario de mujeres. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues como siempre, ha sido un auténtico placer, así que nos vemos la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.